Muy bien, la información que se ha dado a conocer en el día de ayer tiene que ver con la iglesia que abre sus archivos de la dictadura militar. ¿De qué se trata esto? El Vaticano, bueno, la Conferencia Episcopal Argentina, que anunciaron que se concluyó con el proceso de organización y digitalización de los archivos sobre la dictadura y que próximamente se van a abrir a la consulta de las víctimas, familiares directos de los desaparecidos. Vamos a hablar con Virginio Bresanelli, es el obispo de Neuquén, que está aquí en comunicación con Radio Nacional. Obispo, ¿cómo le va? Lorena Ortiz y Marcela Toranzo.
Buenos días, saludan. ¿Cómo está usted?
Buen día, muy bien. Bueno, ¿qué opinión merece esta iniciativa? Digamos, ¿de qué consta específicamente?
Bueno, para mí es una gran alegría esto. Hacía varios años que se estaba trabajando para digitalizar, ordenar todo el material, y en este momento se llegó allá a terminar todo ese trabajo de informatización y se abrió el acceso a los familiares directos de las víctimas de del tiempo de la dictadura.
Bien, y esto qué merece, digamos, en cuanto a la opinión pública también, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de información se va a poder chequear, consultar, leer al respecto?
Yo creo que generalmente en asunto de archivos hay una práctica de la iglesia, es que los archivos se comienzan a consultar en una forma pública después de 50 años. En este caso se adelanta la consulta directa de los interesados. Uh-huh. Deberán, por supuesto, pedir los interesados, y de acuerdo a los datos que haya de ello, van a poder consultar. Yo creo que habrá seguramente alguna lista en la cual de alguna forma se sabe cuáles son los datos, de qué personas puede haber datos. ¿Me explico? Generalmente se trata de cartas. Yo no conozco todo el contenido de las cartas ni de quiénes se trata, pero sé que se trata generalmente de cartas, porque es un trabajo que se venía haciendo desde hace tiempo. Se necesitó especialistas que pusiesen realmente todo en orden, de modo que se pudiese después chequear con mucha facilidad a través de Internet.
Claro, que son cartas que se enviaban, que recibía la iglesia, digamos,
exacto,
¿cómo es?
Exacto, sobre todo cartas que recibía la iglesia.
¿Por parte del gobierno, de la gente?
No, sobre todo por parte de la gente.
Ajá.
Sobre todo por parte de la gente, y también, por supuesto, estaba las respuestas que se daban esas cartas.
Es una manera, obispo, de seguir saldando deudas, ¿no?, con las víctimas de la dictadura.
Mire, yo creo que es una cosa para poner la verdad a la luz, ¿no?, y donde aparecerán luces y sombras, ¿verdad?, ¿no? Y creo que en ese sentido es una forma también de ayudar a curar heridas, porque nosotros somos un pueblo todavía que vive enormemente esa herida, ¿no?
Y aquí en Neuquén, digamos, esta situación, ¿cómo se ha dado con la iglesia específicamente? ¿Tienen algún tipo de registro?
Mire, lamentablemente nosotros no tenemos todavía organizado el archivo. Supone mucho dinero y especialistas que lo hagan, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, ahí en el archivo de la Conferencia Episcopal, bueno, supuso traer especialistas para que hagan el trabajo. Fueron los mismos especialistas los que supieron encontrar el sistema, digamos, ¿no?, para ordenar y para que se encuentren con facilidad los datos que se buscan. Nosotros en Neuquén esto no lo tenemos, nos faltan los medios y sobre todo económicos, ¿no?, para hacer una cosa de esa naturaleza.
Claro, ¿y qué tipo de medios necesitarían, digamos, como para...?
Fundamentalmente se necesita el especialista, que viene pagado, y usted sabe, un especialista es caro, ¿no? Y después, claro, después toda la otra parte, digamos, los medios informáticos que se han actualizado, ¿no?
Claro.
Pero fundamentalmente lo más pesado de ese es eso, ¿no?
Bien, y ¿sabe qué? Digamos, al margen de esto, ¿no? Que obviamente vamos a estar todos los medios y la sociedad en general con los ojos puestos allí sobre lo que suceda, porque obviamente hay datos que por ahí muchos desconocíamos que van a salir a la luz, sí. y que van a generar, obviamente, digamos que la opinión pública tenga, por ahí, no sé si cambio en su mentalidad, en la forma de ver el momento, o por ahí incluso...
Pero sí conocer se sienta, más de lo que ha pasado en aquella época.
Claro, ¿no? Estar como más cerca también de esta situación.
Y también ayudar, digamos, si en alguna forma se puede ayudar a las víctimas o a los familiares, es importante en ese sentido. Tengo que decir que ya todas las veces que había... consultas puntuales, ya se recurría al archivo, no es que nunca se haya tocado. Por ejemplo, yo mismo he colaborado, no tanto en el archivo de la, por ejemplo, en el archivo de la CEA, no colaboré yo porque ahí trabajaban los especialistas, pero acá mismo en Neuquén, más de una vez hemos buscado en los archivos, por ejemplo, de bautismo, hemos buscado personas desaparecidas, sobre todo niños, en la ayuda a buscar los niños, digamos, que habían sido derivados a otra familia. Uh-huh. Y es un trabajo difícil porque cuando la cosa no está organizada uno tiene que pasar, ir a los archivos y pasar libro por libro.
Claro.
Pero lo hemos hecho en todas las parroquias, siguiendo una lista que fue dada desde la Procuración de la Nación, y también después hemos hecho en lugares muy determinados, hemos vuelto cuando han vuelto con otros nombres para ver si había algo o no.
Claro, ¿y se ha encontrado información?
En algún momento se encontró, sí. Se encontró, digamos, no información, digamos, sobre el delito como tal, pero sí, por ejemplo, donde estaban asentados algunos bautismos, eso sí.
Bien. ¿No?
Que, digamos, todo eso ayuda a, digamos, a que estando asentado el bautismo, ayuda, digamos, es un documento, digamos, para hacer ver de quién era hijo la persona y ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, totalmente. Todo sí, ayuda siempre,
digamos,
en la investigación.
Es solo un dato, en alguna forma es un dato menor, pero es un dato seguro.
Claro.
¿No? No entra tanto en lo otro que a nosotros no, que interesa, bueno, quién se lo llevó, quién no se lo llevó, ¿se da cuenta?
Claro, sí, totalmente. Sí. ¿Dónde está usted en la época de la dictadura?
Y yo era cura de barrio en una villa y un barrio obrero.
¿Aquí en Neuquén? ¿Dónde estaba en esa época?
No, en el Gran Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí, bien. Sí. O sea que lo vivió también en otro aspecto, ¿no?
Claro, uno lo vivió en la situación de la gente, ¿no? En los problemas que teníamos día a día con la gente. Muchas cosas uno no las entiende en el momento, bueno, porque en ese momento había también toda una propaganda y una información distorsionada.
Claro.
¿No? Usted imagínese que la información que se daba era totalmente distorsionada. Uno iba descubriendo la cosa cuando veía hechos concretos, ¿no?
Claro, lo que veía en la calle, lo que sentía en el día
a
día.
Claro, claro, claro.
Vamos a cambiarlo de tema para hablar sobre una nueva disposición del Papa que prohíbe esparcir cenizas. Digamos, se presentó este documento, ¿no?, acerca de la sepultura de los difuntos, la conservación de las cenizas en caso de la cremación, y se prohíben algunas prácticas ampliamente difundidas en la actualidad entre los católicos, como es, por ejemplo, la conservación de las cenizas en el hogar, o esparcirlas en el mar, o bueno, en el lugar
donde uno
que elija,
uno, claro,
así tal
el
cual. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Mire, nosotros siempre hemos cuidado ese aspecto, y de hecho, por ejemplo, yo pedí que acá en Neuquén hubiese algunos cinerarios, y de hecho ya tenemos algunos cinerarios donde se pueden depositar las cenizas, por ejemplo, en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Tenemos uno, en la parroquia de Lourdes, Rayito de Sol, tenemos otro. en la ciudad de San Martín hay otro, en Villa Langostura también. ¿Por qué? Digamos, la mirada de la Iglesia está puesta en el misterio de la resurrección de Cristo y de nuestra participación en ese misterio. Y la mirada de la Iglesia está puesta en el hecho de que a la persona humana nunca hay que desintegrarla, hay que mirarla en toda su realidad, ¿no? Su cuerpo y su alma, su realidad personal y social, ¿no? A partir de esa mirada es como también se trata el cuerpo. Uh-huh. Y se trata el cuerpo en la vida porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Es el mayor templo que tiene la humanidad. Para nosotros vale más una persona que un grande templo material, ¿me explico? Y entonces de ahí viene que se da una importancia especial a lo que es el cuerpo. A partir de eso está también lo que es la atención a cómo se trata el cuerpo después de la muerte. La Iglesia siempre le dio sepultura. Y una de las obras de misericordia de la Iglesia es dar sepultura a los muertos, lo cual es de tradición bíblica mucho anterior a la venida de Cristo.
O sea que a usted no lo sorprendió.
No me sorprendió, a mí me parece justo. Lo que se pide es, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que se puede cremar, la Iglesia no está en contra de la cremación, siempre que digamos que las intenciones no sean intenciones contra la fe. Al católico le pedimos eso, ¿no? Que tenga en cuenta realmente el valor que le tiene que dar al cuerpo y no sea una cosa contraria a la fe. Uh-huh. Y lo que se pide es que sería contrario a la fe, por ejemplo, el pensar que la muerte es la anulación definitiva de la persona, o pensar también que, bueno, el cuerpo se fusiona simplemente con la madre naturaleza y desaparece, digamos, lo que es la realidad del alma. O también el pensar en la reencarnación. La Iglesia está totalmente en contra de esas visiones. Y también pensar al cuerpo como algo muy secundario, como si fuese la prisión del fuese la prisión del alma, ¿me explico?
Sí, tal cual. ¿No?
Es decir, hay distintas ramas filosóficas que están no son conformes a la visión, a la fe que tiene la Iglesia. Entonces de ahí viene cómo se tratan el cuerpo y las cenizas. En cuanto a las cenizas, se pide que se les dé un lugar, una sepultura, puede ser en un lugar sagrado, puede ser en un lugar civil, donde sea, pero que se le dé una sepultura. Segundo, que no se la esparza en cualquier lugar. Tercero, que, a ver, estoy tratando de recordar el documento porque salió ayer, así que lo leí anoche, ¿no?
Sí, tal cual.
El tercero también, que no se utilice, que no se dividan la ceniza, vieron que se repartan un poquito en la familia, no sé si me explico.
Sí.
¿No? Y en cuarto lugar, que no se utilicen las cenizas para hacer objetos. Hay gente que lo utiliza para hacer objetos, para tener en su casa.
No sé. Es cierto, hay gente que ahora ha optado por armar, por ejemplo, ladrillos para que ponen las casas.
Exacto, fíjese, ladrillo u otras cosas, o un objeto de adorno, ¿me explico? No, porque que lo fusiona, digamos, en alguna forma con otro material que puede hacer, por ejemplo, una maceta, hacer un adorno para la casa, ¿no?
Sí, entonces, no se me había ocurrido, pero bueno, evidentemente hay gente que trata de buscar la
digo,
forma.
¿No? Hay una praxis que se ha entrado a nivel social que es muy amplia en ese sentido, ¿no? La fe de la Iglesia nos lleva a darle un lugar de respeto. Eso es el planteo fundamental que se hace en el documento, ¿no?
Claro. Bueno, que es interesante, digamos, evaluar y hay que, es bueno aclararlo, ¿no? Porque no es que simplemente se prohíbe el tema de esparcir las cenizas ni nada, sino el tratamiento que se le da justamente a los restos. Obispo,
sí,
ha sido...
Sí, para nosotros, sí. Digamos, claro, nosotros lo hacemos desde un planteo de fe.
Claro.
Entiendo que los que no están en ese planteo harán otra cosa, ¿me explico?
Claro, tal
¿no?
cual.
Pero nos parece importante eso y de esa forma, por eso yo le digo, insisto, en la importancia a veces de tener los cinerarios, ¿no?
Claro, tal cual. Que vamos a recordar en Neuquén, aquí en la zona, me dijo que hay unos...
Bueno, ya hay uno que está en la parroquia de Rollito de Sol, Nuestra Señora de Lourdes, en Primeros Pinos, ¿no? Y después hay otra que está, otro cinerario que está en la parroquia Inmaculada Concepción, aquí en la ciudad. Son dos.
¿Y este sale momento. Muy caro cremar?
Ah, no sé, porque nosotros no entramos en el aspecto cremación, sino simplemente en la sepultura de la ceniza.
Ah, explico? Bien.
No tiene nada que ver, no tenemos nada que ver con el asunto de la cremación.
Claro.
Yo sé que, por ejemplo, cuando yo antes era obispo de Comodoro, ahí fue inaugurado un crematorio, a mí me llamaron, que yo lo bendije, ¿no? Y hay una oración especial de la iglesia cuando se hace eso. Y hemos hablado claramente sobre lo que es la forma de tratar los cuerpos, ¿me explico? Uh-huh. Y tratar los restos.
Sí.
¿No? Porque, bueno, hay que tener también cierto cuidado, que la cremación esté bien hecha, ¿no?
Claro, explico? Totalmente.
¿No? Indudablemente yo creo que debe tener un costo, ¿no?
Claro, seguro.
Pero tiene también un costo el sepultarlo con el cajón, ¿no?
Claro, sí, tal cual.
Hay varias cositas. Sí. Lo importante en ambas cosas para nosotros es tratar dignamente al cuerpo. Eso sería el principio.
Totalmente. Una última consulta respecto a la situación del temporal. ¿La iglesia ha colaborado? ¿Tuvieron que atender muchas familias?
Mire, nosotros, ayer yo hice toda una comunicación con todos los lugares más afectados. Y estuvimos viendo, gracias a Dios hubo a nivel, digamos, del Estado mismo, provincial, de la municipalidad, una reacción rápida y también, digamos, bastante efectiva. Yo creo muy efectiva, ¿no?, en cierto sentido, porque, bueno, el temporal, vieron, es algo que fue tremendo, ¿no?, y... Le digo yo también porque yo me quedé colgado en un determinado lugar. A la noche, llegué a la noche a la estación terminal, no había nada, no había colectivos, no había, ¿cómo se dice?, taxi.
Claro,
entonces
no, nada,
me
no
largué
transporte.
A pie desde la estación terminal para acá. Cerca de la 1 de la noche, la 1 de la mañana del lunes, Por suerte en ese momento no llovía. Pero estaban las calles totalmente interrumpidas en muchos lugares.
Claro.
Lo que nosotros vimos que hemos hecho un repaso ayer, los lugares más afectados, Confluencia, Nueva España, algunos lugares del oeste, Vista Alegre también por el asunto, sobre todo en el asunto de las cerezas, y una cosa que afecta mucho es que ya había gente, hay gente del norte que vino para la cosecha futura de la cereza y queda en el aire, ¿no?
Claro.
¿No? Digamos, creemos que más o menos está bajo control. Hemos recibido en algunos lugares alguna familia, pero volvió casi enseguida a la casa, ¿no? Y digamos, no es, gracias a Dios, como fue lo del abril
del 2014.
Del 2014. Sí. Lo que sí, anoche estuve reunido con el vicepresidente de Cáritas, de Cáritas de aquí diocesana, para estar atentos al post inundación, ¿me explico?
Bien.
En el momento de la inundación generalmente se recurre mucho desde las iglesias, desde las instituciones y, como digo, desde el Estado, que armaron una cosa buena y rápida. Pero el problema va a ser después. Hoy el diario dice que va a tardar un mes para volver a la normalidad, ¿no? Entiendo que debe ser sobre todo por las todas las estructuras viales que han sido...
Claro, la reparación de las calles y demás. Obispo, le quiero hacer una pregunta porque quiero, la verdad me interesa mucho su reflexión y su análisis. Estamos atravesando una situación bastante delicada y esto tiene que ver con la violencia de género, estos femicidios, las mujeres que cada 30 horas muere una mujer en nuestra en nuestro país. ¿Cuál es su reflexión? ¿Qué es lo que piensa usted que está pasando en nuestra sociedad?
Mire, yo realmente es doloroso, ¿no? Es muy doloroso de que suceda esto y me parece que tenemos que reaccionar en una forma decidida contra este tipo de violencia, contra todo tipo de violencias, pero nos duele en una forma impresionante lo que usted acaba de decir, ¿no? Los femicidios que se están dando. Y no solo los femicidios, sino imagínese personas que viven una cierta cautividad dentro de del propio hogar, del propio matrimonio, de la propia unión de pareja, ¿me explico? Así que la situación es muy dura. Yo creo que me da la impresión, ¿no?, que estamos viviendo en tiempos tan acelerados y de tanta crispación que es posible... Pienso, ¿no? Pero habría que tener datos concretos, datos científicos, ¿no? Pero es posible, digo, que este tipo de cosas se esté agravando. ¿Hola?
Hola, sí, lo estamos escuchando.
El temor mío es eso, ¿no? Que esto se esté agravando justamente por esa situación de crispación que se da un poquito en toda la sociedad. Y creo que algunos sectores habría que trabajarlo mejor en cuanto a educación, ¿no? Sobre todo los sectores donde son de más riesgo social y también los sectores que tienen cierto poder, cierta autoridad en el manejo de las fuerzas, ¿me explico?
Seguro, y si lo que queda bien claro, obispo, es que como sociedad tenemos una ardua tarea por delante para revertir esta situación.
Exacto.
Muy bien.
Pero hay que creer que es posible y que quizás, a mí me da la impresión, ¿no?, que muchas veces no trabajamos suficientemente a nivel educativo y usar los medios de comunicación a nivel educativo para... ayudar a pensar en forma distinta en cuanto al respeto por el otro y en cuanto sobre todo el respeto y el no uso de las fuerzas para solucionar problemas.
Totalmente. Obispo, muchísimas gracias por esta comunicación
con Radio Nacional. Yo le agradezco mucho a ustedes y que tengan un buen día.
Que tenga un buen día, hasta luego. Hablamos con Virginio Bresanelli, el obispo de Neuquén, varios temas. Fundamentalmente hablábamos sobre la iglesia que abre los archivos de la dictadura militar y además la prohibición de esparcir cenizas.